Bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele a Chabuco. Mi invitado de hoy es disciplinado, se me estaba metiendo al aire. Bienvenida, Chabuco.
Hola, Vane, un placer estar aquí en tu programa. Bueno, es como volver a casa, gracias también, Carolina. Y aquí estamos, hablando de música y de eventos y de cosas que están pasando por ahí.
Qué delicia, vamos a tener una noche musical, vamos a recordar vallenatos, vamos a fusionarnos, como hizo él, con el flamenco, con el jazz, con el bossa. Chabuco es de los más grandes que hay en nuestro país, con una inspiración además tremenda que viene de una herencia vallenata que lleva en la sangre, que ha puesto además su música, sus canciones en unos escenarios internacionales, pues donde ha recibido todo tipo de aplausos, y va a estar el 9 de mayo en un concierto en el Teatro ABC, que fue el mismo lugar donde él grabó esta canción que es El Cantor de Fonseca. Eso.
Chiquito y bonito, viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, donde conservo recuerdos queridos, emporios de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huertas, doy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira.
Las boletas están ya, desde el 24 de marzo se están vendiendo en Tu Boleta. Y esta noche, ¿qué vamos a tener, Chabuco? Qué dicha tenerlo aquí, me encanta.
Bueno, es un placer para mí, y ese concierto va a ser algo muy bonito, Vanessa, porque voy a pasar por todos los discos que he hecho, ¿no? Desde el que hice Clásico Café La Bolsa entre Nueva York y Colombia, el que hice en España con José Miguel Carmona y toda la gente de Ketama, que fue el que fue distribuido con Casa Editorial El Tiempo, y este último álbum que estoy promocionando, que es Encuentro, donde tengo duetos también con artistas que quiero y admiro, y lo que voy a hacer es un viaje por todos esos discos, ¿no? Por eso se llama el concierto Caminos.
En ese álbum nuevo está un dueto con Alejandro Sanz, ¿no?
Sí, en una canción que se llama Ausencia, que era un vallenato de cuando yo estaba pues niño, que sonaba en 1979 por Jorge Oñate y Colacho Mendoza, y bueno, son de esos vallenatos que llevo en mi recuerdo y en mi alma y me traen un recuerdo grande, y quise tener a Alejandro Sanz en este álbum, pues interpretando un vallenato que para mí es algo importante, no solo para mi folclore, porque es poner en alto el folclore vallenato y hacer que uno de los cantantes de habla hispana más importantes del mundo esté cantando un vallenato en tu disco, eso sí que da alegría.
Sí,
esos son los verdaderos números uno.
Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí.
Increíble, pero ya vamos a hablar, por supuesto, del vallenato, de lo que a usted le corre por la sangre, de esa herencia musical. Usted creció en la casa donde pasaban todos los juglares, donde pasaba Escalona, donde pasaban todos los grandes. Quisiera un poco como que nos contara más de esto, porque a mí sí me llama un montón la atención Alejandro Sanz en vallenato. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿De dónde surgió?
Tenemos una buena amistad hace ya rato, ¿no? Él siempre me invita a cantar a sus conciertos cuando viene aquí a Colombia o en Madrid. Bueno, pues tuve la oportunidad que me invitara en su álbum Sirope a hacer un pedazo de No Madura el Coco, y él me había invitado a su disco. Bueno, quería también hiciera parte de uno de mis álbumes también, ¿no? Porque compartimos mucho música, nos reímos mucho, entonces qué más contento que con todo lo que lo admiro y lo quiero, estuviera en un disco mío, ¿no? Porque no es más grande su corazón que su talento, y con eso digo mucho.
Chabuco, usted logra estas cosas, como meter a Alejandro Sanz, como meterle jazz, como meterle bossa nova al vallenato. Ahora que lo oímos, y ahora que es parte de la música colombiana, pues uno dice, wow, es, realmente es se puede, digamos, lo logro hacer. Pero supongo que al comienzo tuvo que haber sido complicado. ¿O cómo fue?
Vanessa,
¿de dónde sale como ese rompimiento que usted hace con
todo empieza desde mi infancia. En mi casa, mi padre era un guitarrista y enfermo del bolero. A la misma hora que estaba parrandeando con los hermanos Zuleta o con Leandro Díaz, lo mismo sonaban los Panchos, lo mismo sonaba Edith Piaf, lo mismo sonaban los Sases y toda la música latinoamericana. Yo creo que eso sin planearse, porque en realidad no era planeado, yo no me metí ahí para aprender que aquí está sonando esto, pero cuando uno es lo que ve en su casa. Y esa energía y esa música se me metió por los pies, creo que es lo que hace que yo lleve un poco más el vallenato al bolero, al jazz, a esto, ¿no? Sin dejar de ser mi voz guajira y provinciana como lo es. Y con respecto a lo otro de los duetos, que lograr hacerlo con jazz o lograr tener a Vicente García en mi disco o a Alejandro Sanz, yo creo que esos son los verdaderos regalos del arte, ¿no? Porque la música no es para mí sola, la música es para cuando yo no esté en este mundo, la gente diga, ¿qué hice? Dejó un granito de arena, lo aportó. Porque la moda pasa, pero el arte verdadero nunca pasa.
El padre de Chabuco fue Hux Martínez, ¿no? Durante 35 años tocó la guitarra con Poncho Zuleta, con Jorge Oñate.
Sí, y fue uno de los personajes que arrancó con Bovea y su vallenato, ¿no? El vallenato no tenía acordeón antes, y él era uno de los que tocaba la guitarra y acompañaba a Alberto Fernández y a Escalona también por todas las giras cuando el vallenato se comenzó a conocer por aquí en el interior. Es por eso que en el disco que hice en el 2011, que se llamó Clásicos Café La Bolsa, le hice ese homenaje, porque Café La Bolsa se llamaba donde ellos se reunían con Jaime Molina. Recuerdo que Jaime Molina, él pintaba la parranda mientras ellos tocaban, porque además no eran recibidos en los clubes los músicos ni nada de eso, no eran más bien...
Cuénteme un poco más de eso. Esto era cuando su papá era joven.
Sí, cuando estaba arrancando, sí.
Vamos a los orígenes. Su papá, ¿por qué termina siendo... un guitarrista tan importante durante tantos años?
Bueno, pues yo creo que por toda la trayectoria que tuvo y todo lo que le aportó al folclore vallenato, ¿no? Fue uno de los que sacó con Escalona y los que comenzaron, lo que te digo, el vallenato no tenía acordeón, y ellos lo interpretaban en guitarra y percusión, sonaba más como a son cubano, como esas cosas, ¿no? Entonces, a eso también súmale que tenía un trío que se llamaba el Trío Malanga, que eran sus dos buenos amigos, y tocaban unos boleros, bueno, de Morice, y andaban con Escalona haciendo conocer en Ibagué, en Tunja, en todas partes, en Popayán, haciendo
era un bohemio.
Se conociera, y aparte después se volvió como un referente para todos los músicos que venían después de la generación de él, como Diomedes, como los hermanos Zuleta. Entonces él era como un consejero también, ¿no? Todos llegaban, era un parrandero increíble, amaba a sus amigos. De verdad sí sabía el real significado de la amistad. Tipo que no hablaba mal de nadie, simplemente pasaba feliz y se reía y tocaba.
Murió en octubre, ¿no?
Murió el 1 de octubre, sí. Murió bien.
¿De cuántos años?
Se le apagó el corazón y ya. Murió de 87 años.
Ah, bueno.
Pero estaba bien en el pelo.
Gozó a punta de vallenato.
Se murió vivo, que es lo que uno quiere.
Chabuco, ¿y cómo fue su infancia con ese papá?
Bueno, pues yo recuerdo mucho las parrandas, ¿no? Yo creo que toda esa universidad, no hay la mejor universidad que he tenido es esa, ¿no? Pues poderme rodear con todos estos juglares, para mí eso es normal. Porque yo eso lo vi en mi casa. Yo voy a Valledupar y a veces cuando llevo amigos de aquí se aterran porque ven como cualquier personaje de esos que oyen, Pablo López, o que si conoció a Alejo Durán. Alejo Durán estuvo en la casa con mi papá fue jurado de él. En la casa desfilaban todos los compositores, el maestro Carlos Huerta, Julio Vázquez, Emiliano Zuleta, toda esta gente. Entonces yo creo que crecer en ese ambiente y no solo crecer, escuchar en el mundo en el que tú vives, que yo me la pasaba de Valledupar a Manaure, de Manaure a Urumita, de Urumita a Fonseca, entre las tías, no, tías o que me movían de aquí para allá, de allá para acá.
Como es que de vacaciones el niño de paseo.
Sí, la gente de allá de la Orejera siempre, hay que visitar a tu tía, no sé quién, en tal lado, vamos. Entonces uno va y lo pasea allá, y además en el ambiente yo escuchaba, ¿no? Que tu papá es músico, entonces uno quiere hacer lo que oye.
Claro.
Siento orgulloso de eso.
Y en la casa me estaba contando hace unos momentos que se oía Edith Piaf,
todo.
Se oían boleros.
Ellos escuchaban todo, él escuchaba todo.
¿De dónde le salía ese mundo a su papá?
Yo era un enfermo de la música latinoamericana, era un fan de Chabuca Granda, de los boleros, de los Panchos, de los Haces, de todas estas cosas. Aparte de eso, mi hermano mayor, Leonardo Fabio, que es pintor también, cuando llegaba de Bogotá ya, llegaba con todos los discos nuevos de Quincy Jones, de Stevie Wonder y de todo eso. Entonces yo estaba en la esquina con Diomedes y en la casa con Rubén Blades. Entonces toda esta cosa, toda esta mezcolanza es lo que hizo que yo creciera con esas ganas de mostrar el vallenato un poco a mi forma, ¿no? Que creo que es lo que tenemos los artistas. Los artistas tenemos la función social de estar constantemente creando, porque si no, no tiene gracia, ¿no?
Tiene un hermano pintor, pero además el otro que le cantó a Bill Clinton.
El otro que es Hugo Emmanuel, sí, ese vive en Medellín. Y es un músico tremendo, productor musical, bajista, él es el que dirige la banda de Peter Manjarrez. Y bueno, pues es así, así nace.
No, es una familia musical. El, sí. ¿El papá de dónde? ¿Sus abuelos eran músicos también o tenían esa vena artística de alguna parte?
Yo no sé, yo creo que eso fue algo que le nació a él también, porque él tenía como unos amigos en él nació en un pueblo de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que se llamaba Tanques. Y eso es un pueblito al lado de Chemezquemén, y Chemezquemén está la Sierra Nevada. Entonces, él tenía como amigos ahí de niño, que es lo que he escuchado, y se le pegó el gen de la música, creo yo que lo tenía también adentro. Posiblemente no he averiguado bien si mi tatarabuelo o algo tenía que ver algo con la música, pero es muy posible que sí.
Sí, porque es como una cosa genética, ¿no? También. Sí. ¿Y la mamá?
Mi mamá sí creo que tenía unos tíos o algo, músicos por Urumita, porque es que era entre la serranía del Perijá y la serranía de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, mi papá era del lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, y mi abuela y mis abuelos de Urumita, Villanueva, que es la serranía del Perijá también.
¿Y su mamá también tocaba, cantaba o algo?
No, ella estaba ahí.
Acompañando a los hijos creciendo en ese
siempre,
ambiente
sí.
Y a la familia.
Chabuco, ¿y cuál fue esa primera canción que se aprendió y que él pudo cantar?
Carolina, yo recuerdo que
está yendo la voz sexy de Carolina.
De infancia, Carolina. Que te lo contesto así de sexy.
Háblale igual.
No, yo recuerdo que mi padre hacía parrandas en la casa y recuerdo que me hacía cantar una canción de Gustavo Gutiérrez Cabello, que es uno de sus grandes amigos, compositores de la vida y compañero de él, que era El Cariño de Mi Pueblo. Pero uno, el niño la cantaba y como es que la gente me quiera, como con miedo y pues, para salir de eso, ¿no? Pero nunca estuve seguro de eso porque... pasaban muchas cosas también, ¿no? Después me fui a Barranquilla, después me volví a Valledupar y un día en Barranquilla estando dije, no, tampoco es en Barranquilla mi vida, y me vine a Bogotá, y ahí como que cuando ya llegas aquí a esta ciudad grande y te toca hacer y hacerte valer por lo que haces, pues ahí comencé a trabajar y a pasar por muchos lados, bares, a rodearme con músicos que vivían de otras partes del mundo aquí, cubanos, peruanos, o de aquí, de Pasto, y eso es lo que ha hecho también que conforme también un criterio musical que es el que creo y es el que con el que estoy dispuesto a morir.
Y también unas alianzas y unas amistades en todo el continente, ¿no?
Exactamente, eso hablaba esta mañana con alguien que me preguntaba, no es el número uno, eso no es, la música no es eso, la música es que hables el lenguaje universal, la música es que puedas llegar a España y te hagas entender con tu música y la gente te ame, de como el amor a primera vista, que la gente dice, eso me pasa a mí con la música, voy a Brasil y me encuentro con una gente maravillosa y es como si ya nos hubiéramos visto, y voy a Nueva York y voy a los lugares de jazz, ahorita que estuve en Nueva York y en Miami haciendo promoción y cerré, cuando me imaginé yo tocar al lado del Blue Note, el lugar más emblemático del jazz, y allá toqué con mi grupo y fueron más de 300, 400 personas. Pero es que yo nunca pensé tocar en Nueva York. O lo mismo cuando estaba en Los Pelados, cuando comencé mi carrera, que ya que Bogotá, que me fui por más de no sé cuántos países, y tocar en el Blue Note de Estocolmo, Suecia, o en Bruja, o en Amber. Entonces, esos son los verdaderos regalos que me ha dado a mí la música, y conocer gente maravillosa, ¿no? Y viajar.
¿Cómo arrancan Los Pelados? ¿Eso fue como en el 98?
Eso fue en el 97.
97.
Yo estaba aquí... Y me llamó un gran amigo y hermano de la vida que se llama Carlos Huertas Junior y me dijo, José, están haciendo una... José, porque mi nombre es José Darío.
Claro, José Darío Martínez.
Están haciendo una audición en la 70 con novena para que... Porque nos vamos de gira 2 meses por Europa, a ver si pasa. Y fui y me la gané.
¿De una? ¿Haciendo qué? ¿Tocando? ¿Cantando?
Cantando. Me pusieron a tocar guitarra y a cantar. Y quedé, me avisaron. Yo trabajaba y repartía mensajería en un lugar que se llamaba... Prevención para la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Pues yo recién llegado aquí, ese era mi sueldo y me ganaba mi plata ahí. Y
¿de día tocaba, y de noche tocaba?
De noche con mi guitarra, o me ponía a cantar aquí o me ponía a cantar allá, buscando la vida. Y miércoles, entonces me aprobaron la vaina y yo, mierda, y ahora, pero mi trabajo, ya estaba acostumbrado a ganar mi plata, porque yo me voy para allá 2 meses y vuelvo, y entonces, ¿dónde consigo? Pero le pregunté a un amigo, yo, mis amigos siempre han sido mayores, ¿no? Yo soy amigo de, yo tengo 43 y mis amigos todos tienen 60 o 63, o, siempre ha sido así toda la vida. Cuando tenía 15, mis amigos eran de 30. Y le pregunté y me dijo, tú eres huevón. Ay, perdón por la palabra,
no
pero...
No importa, le ponemos pito.
Pero a ti, la oficina no te va para conocer París, ni te va para conocer Berlín, ni te va a conocer... Vete, y toma la decisión.
Ni pases el sueño.
Y ahí arrancó mi vida, y estando en Suecia me llamó Alberto Santamaría, que era el manager, y me dijo, óyeme, que Juan Diego Montoya, que era el dueño de casa de FM Disco y Cinta, quiere hacerte una propuesta si quieres grabar la mitad del disco Los Pelados, que era un homenaje a Aníbal Velázquez. Y pues yo, sin dudarlo, sin saber ni siquiera qué iba a pasar, dije, pues que sí, porque si no arrancaba, pues no arrancaba. Y ahí aprendí mucho de tarimas, a conocer muchos músicos. En Brujas toqué junto a Oscar de León, o toqué junto a Isaac Delgado, a grupos que nunca me imaginé estar. Y ahí arrancó como todo. Después eso se acabó, pero yo nunca he parado. Yo no se miraba para otro lado, sino para adelante.
¿Cuántos años tenía cuando Los Pelados?
Tenía 19.
Ah, ¿era pelado? No, sí, ¿Los Pelados era pelado?
Sí. Tan pelado.
Chabuco es José Darío Martínez. El Chabuco viene de Chabuca Granda, supongo,
sí,
¿no?
Claro, sí, mi padre era un enfermo.
¿Quién era Chabuca Granda?
Chabuca es una de las compositoras, para el que no sabe, más importantes de Latinoamérica, la Flor de la Canela. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te grite la novia. Y mi padre siempre, yo recuerdo en las parrandas, o cuando llegaba, o cuando yo llegaba de vacaciones, siempre estaba Chabuca por todos los lugares.
Sonaba.
De la
casa.
Siempre le puso a mi hermana Chabuca y después me pusieron a mí también Chabuco. Peruana, una de las cantantes latinoamericanas más importantes que ha dado toda esta historia, ¿no?
Pero, ¿él le puso el apodo a usted?
A mi hermana primero.
A su hermana.
Mi hermana Chabuca.
Entonces son Chabuca, Chabuco.
Chabuca, Chabuco, sí. Pero no hay muchos. Ahorita que estuve en Perú, en algo, en una sorpresita. Déjame por ahí que te conté.
La sorpresita es, contémosla de una vez, la claro. Sorpresita es que le hicieron un homenaje a Chabuca Grande, Granda. En Perú, con músicos del tamaño de Pablo Milanés, de Césped, estuvo la Sole, Soledad Pastorutti,
Armando Manzanero,
Simone, y por supuesto Chabuco.
Mon Laferte. Y me invitaron a mí de Colombia también, y me tocó cantar una canción que se llama Un Barco Ciego. Eso es un trabajo que estará saliendo ahorita en junio. Pues, y vuelvo y te digo, ¿qué más regalo de la música que eso?
Ay, adelántanos un poquito de cómo es el Barco Ciego. A cantar,
como yo el mar. Revuelve y se revuelve. Lo que pasa es que no es muy conocida. Las canciones, ella tuvo 120 canciones, tiene grabadas 10, imagínate. Pero tiene una obra increíble, y en Perú me causaba mucha curiosidad, porque la Mabela, que fue quien me llamó, una mujer que estaba metida en el mundo del world music y ha trabajado en los festivales de Montreal y toda esta cosa, me dice, me entra una llamada. Y me dice, hola, Chabuco, yo soy Mabela Martínez. Y me entra mucha llamada. Yo, hola,
Cuba, mucho gusto.
¿Cómo te ha ido? Mira, lo que pasa es que no puede ser casualidad que mi teléfono me ha avisado esta semana 3 veces, escucha Chabuco de Spotify. Y he escuchado tus álbumes y estoy totalmente enloquecida. Esto es algo increíble y no puede ser casualidad que te llames Chabuco. ¿Por qué te dicen Chabuco? No, mi padre era muy, muy amante de Chabuca Grande. No, esto es la locura. Entonces quiero contarte que el año pasado hicimos un álbum donde quedó a Chabuca, uno que quedó nominado al Grammy. Y estuvo Rubén Blades, Jorge Drexler, Pedro Guerra. Y este año tengo unos invitados, que es Pablo Milanés, Armando Manzanero, Simone, toda esta gente. Y me gustaría que tú fueras uno de los invitados. ¿Quieres? Y yo, pues claro que sí, ¿cómo que no?
Pues claro.
Cogí un avión y me fui, y me hicieron programas allá y todo. Entonces me daba mucha risa también cuando llegamos a Las Peñas, porque me llevaron a muchos lugares culturales para conocer. Y entonces, ¿qué es Chabuco? La gente queda como, ella es un personaje allá,
claro.
Y no hay Chabuco. Tú te pones a buscar, cuéntame cuántos Chabucos conoces.
No, yo no conozco ninguno. Tampoco.
¿Ves? Y así en Perú, que supuestamente podía haber muchos. Y bueno, esos son de los regalos que me ha dado la música también. Y como muchos más, como el documental de Paco Lucía.
Pero un momento, no se me adelante al documental de Paco de Lucía, que ese es capítulo aparte. Sí. Ese homenaje que le hicieron a Chabuca Granda, lo graban todos estos grandes, valga la redundancia. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Cuándo sale?
Es un álbum que sale por ahí a mediados o a principios de junio. Es producido por Mabela Martínez y por Susana Rocarrey, dos personajes conocedores de la música, porque nos reímos tanto en Perú, porque ellas me decían, no puede ser que la vaina fuera como por teléfono. A veces uno invita a un artista y sale complicado, no, que yo no salgo de noche, que a mí me rasca la garganta, que a mí me gusta que me den los acá, y contigo todo ha sido tan bello que
pues es que me llamo Chabuco.
Que ha pasado de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ellas van a sacar el álbum en junio, un álbum que siempre sacan para hacerle homenaje a esta grande de la música latinoamericana. Y bueno, estoy muy orgulloso.
Y es que, ahí. Y son ustedes, Milanés,
cada quien canta una canción.
Cantando.
Cada quien canta una canción.
Ah, qué lindo.
A mí, ¿no?, me tocó un barco ciego, me mandaron como tres o cuatro escoges y me gustó un barco ciego. El arreglo quedó divino y todo, muy bien.
Chabuco, ahora sí hablemos de Paco de Lucía, de esta cosa de la guitarra, de esta cosa del flamenco suya, que le ha metido al vallenato.
Bueno, pues la verdad fue que Paco y Lucía le hicieron un homenaje que se llamó La Guitarra Abuela, porque la historia es más o menos que Paco mandó a hacer la guitarra con un tipo en su casa, no sé si en la Riviera Maya, que era donde vivía, perdón, para sacarla de gira, para que fuera su guitarra de su última gira. Y jugando con su hijo en la playa, que le da el infarto y muere. La guitarra nunca salió, y un gran amigo que yo tengo, que es el que ha hecho los discos ha hecho muchos discos de como Joyas Prestadas, de Niña Pastor, y como Concha Huica, todos los álbumes de Concha Huica, se llama Javier Limón, que es mi compadre también, mi hermano, con el que hago música también, director de una de las partes más importantes de Berkeley. Me llama y me dice que la guitarra de Paco va a ser un documental que se llama La Guitarra Abuela, que hay 9 países donde Iberia, un avión de Iberia se va a llamar Paco y Lucía, y van a pasar por mi casa en Colombia a visitarme, porque ya vienen de visitar a Caetano Veloso y a Carlinhos Brown de Brasil, a Alejandro Sanz de España, a Tomatito y a todo el mundo gitano, y pasaron también por donde el maestro del candombe, el maestro Rada, que es en Uruguay, pasan por Cuba, los Muñequitos Matanza y Alain Pérez, y después llegan a mi casa aquí, fueron a mi casa y me grabaron, y grabé una canción y estuve en el documental. La guitarra, la función era llevar a la guitarra a un músico de cada país que tocara una canción con la guitarra de Paco y Lucía, una canción de su folclore. En ese caso yo canté Nación Mi Poesía, que es una de las canciones representativas del folclore vallenato, ¿no? Y bueno, pues qué te puedo decir, qué otro regalo más le puedo pedir a la música.
Sí, pero además esto de meterle flamenco al vallenato,
sí,
que usted lo ha hecho un montón de veces. ¿De dónde sale el flamenco?
Eso tiene mucho que ver con nosotros también, ¿no? Las juergas de ellos, de los gitanos, son muy parecidas a las de nosotros, los costeños. Somos un círculo que cuando nos vemos,
el roceo y todo,
bueno,
esto.
Pues ahí se va formando de una vez la forma de vivir, la forma de la hospitalidad. Con los gitanos, tú.
Esas rumbas gitanas son.
No entra todo el mundo, pero cuando entras no sale más. Sí.
Y son una delicia porque es improvisa. Yo estaba en fiestas donde lo he visto a usted cantando, improvisando con un cantante, con otro, y es una delicia.
Claro, claro. Y eso pasó. Me fui de vacaciones una vez después de haber estado aquí en un concierto con Antonio Carmona y Alejandro Sanz. Antonio Carmona, de cantante de Ketama, que es mi hermano también, me invita a pasarme un verano a Madrid con él, y por Jocadi voy a todos lados, me quedo con ellos en su casa. Y me conozco con José Miguel Carmona, que es uno de los más grandes músicos que ha dado España. Y Antonio me decía, cuando te conozcas con mi primo vas a morir, cuando te toque un acorde vas a morir. Y así fue, cuando nos conocimos, fue amor a primera vista, y le canté un vallenato. Y me dijo, te voy a armonizar un pedacito, te mando esta noche a ver qué te parece. Después le dice, no, te invito a mi concierto en el Teatro Berlín. Canto una canción que en el álbum de José Miguel la canta Jorge Drexler, que es de Jorge Drexler, y la canto en el concierto, y tengo una recepción, pues una vaina muy emocionante, porque los gitanos me decían que no aplaudían a nadie, y cuando yo abro la boca todo el mundo decía, vale, vale, vale. Entonces dice José, tú no eres normal, tú eres un gitano colombiano. Y me manda la grabación, y ese día,
eso del gitano colombiano.
Y ese día digo, mi próximo disco es con flamenco. Y no simplemente, que la gente a veces se equivoca, como que piensan que flamenco, entonces voy a hacer un disco de no, escoger elementos para que compongan un colchón a mi música. Lo mismo en la samba, el grupo Sanova. Y vas a grabar, me preguntaban, ¿vas a grabar samba? Me imaginaban con una minifalda y una piña en la cabeza, y yo toco, 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 toco. Elementos de la música, porque hay jazz, hay bossa nova, hay todo. Y yo creo que respetando la música, yo creo que hay que también tener un poco claro a qué se va a hacer, ¿no? Yo lo primero que respeto, y mi bastón es mi vallenato, es mi folclore, es mi raíz.
¿Pero por qué me deja por fuera el acordeón?
No la dejo por fuera, es que además la toco. Es una amiga mía desde mi infancia. La toco empíricamente, como la tocan los verdaderos acordeoneros. Los acordeoneros de mi pueblo no son estudiados, ellos no saben qué es mi, ni es la, ni fa sostenido menor, ni nada. Cuando un acordeonero es estudiado, ya tú oyes la nota y se siente distinta. No se siente con esa bello, que suena con ese difícil arte de la sencillez, que es lo que hace que esa mezcla suene bonita cuando le metes otras cosas. Pero yo la quiero mucho y todo, pero pero me gusta hacerlo, contar la narrativa de las letras, ¿no? Y la uso cuando yo quiero tocar o recordar algo muy fuerte de mi vida, de mi infancia, la toco. No soy acordeonero, pero sí la toco.
¿Se dice la acordeón?
El acordeón.
Chabuco, ¿cuál es su instrumento?
El que más ando, la guitarra. Porque con ella me acompaño, con ella puedo componer mis canciones. Tampoco soy pues, el guitarrista clásico ni nada de eso, pero me sueltan en Vietnam y cuando estén a punto así de todo, me dejan tocar una canción y me llevan a dormir a su casa.
Pero hoy sí nos trajo la guitarra, man.
No nos trajo la guitarra, pero tenemos su música. Que la disfrutemos. Y hacemos una pausa en esta conversación con Chabuco, que tiene concierto el 9 de mayo en el Teatro ABC Numeral. Vanessa, pregúntele a Chabuco. No le están preguntando, le están pidiendo canciones. Vamos a poner todas. Volvemos.
Amor de mis amores, tú que eres la errante golondrina, deja de ser alma peregrina y escucha mis canciones. Región laboriosa y con mil dones, seguro que allí te quedaría. Nació mi poesía
a mi tierra.
De las 4 de la mañana.